24 de diciembre del año pasado, miles de peruanos y peruanas fuimos sorprendidos con una ingrata noticia en plenas celebraciones navideñas. El entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgaba el indulto al expresidente Alberto Fujimori por razones humanitarias. Durante los siguientes días, ciudadanos y ciudadanas salimos a protestar en todo el Perú con mucha indignación por este indulto comprado que se dio en un ambiente de crisis política. 10 meses después, se ha hecho justicia. El 3 de octubre, el juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Hugo Muñoz, declaró inaplicable el indulto a Alberto Fujimori y ordenó su captura. Ello, tras un pedido de nulidad realizado por los familiares de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Finalmente, se ha logrado una reivindicación de las víctimas de la dictadura fujimorista. Lo que sigue es tal vez incierto. Este año, el Perú ha pasado por tantos acontecimientos que han mostrado su débil institucionalidad que no se sabe cuál será el siguiente paso de la bancada fujimorista para revertir la anulación del indulto. Como ciudadanos y ciudadanas, debemos permanecer atentos y levantar nuestras voces ante cualquier situación que ponga en peligro nuestra democracia. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 29.
¿Cómo les va, amigos? Soy Ramiro Escobar, profesor de la Pontificia Universidad Católica y conductor de este podcast Amigos con Derechos, este podcast para entender y asumir cómo los derechos humanos impactan en tu vida, mi vida, la vida de la sociedad, la vida de la comunidad global incluso. En este episodio vamos a hablar de algo que ocurrió la semana pasada y que causó uno de los tantos sismos políticos de este mes, ¿no? ¿Cuál fue? La anulación por parte de un juez, del juez Muñoz, del indulto a Alberto Fujimori. Que como ustedes recordarán y ya se ha mencionado, se produjo en la tormentosa Navidad pasada y que causó revuelo, controversia, protestas, y que sacudió el ecosistema político e incluso a posteriori contribuyó a la caída del presidente Kuczynski, a su renuncia. Estamos acá ya con Elizabeth Salmón, directora del IEDIPUC de nuestra casa y profesora principal de Derecho Internacional en la Universidad Católica, también en nuestra casa. ¿Cómo te va, Elise? Bienvenida.
Gracias.
Amigos con Derecho. Y con Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal. ¿Cómo te va, Carlos?
Ramiro.
Para hablar, ¿cómo te va? Para hablar de la parte jurídica de este tema. En la segunda parte vamos a hablar ya de la parte más política con Luis Dávila, analista político y columnista del diario La República. Sabemos que estamos también en contexto postelectoral, de pronto aparece eso en la conversación en algún momento, ¿no? Pero, como diría el arquitecto de la UNDE,
adelante,
que vayamos al mapa, ¿no? A propósito de la victoria de Acción Popular, no solo en Lima, sino en varios distritos y ciudades del país. Pero a ver, la semana pasada de pronto nos levantamos con esa noticia, el viernes antepasado, me parece que ha sido.
El miércoles.
Nos levantamos con esta noticia, revuelo, y la sensación es, digamos, en el sentido común ciudadano, en parte del sentido común ciudadano, es para qué hacen esto, por qué esta crueldad, si ya este asunto estaba resuelto, etc. Si empezamos a jalar el hilo de la argumentación jurídica, hay una primera cosa que aparece, ¿no? Y es esta que yo antes de entrar acá les comentaba, ¿no? Existe una facultad presidencial de indultar. El presidente puede hacer caso o no al informe de la comisión de indultos, pero ¿no es esa una facultad casi virreinal? O sea, de esa época en que el rey decía tú te quedas en la cárcel, tú sales, o tú vas a la guillotina y tú no. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué esa facultad presidencial de indultar, que antes se creía inmutable, ha quedado ahora en cuestión?
Yo mismo.
Quien quiere.
Mira, en realidad, si bien es cierto, la resolución en algún momento señala que el indulto es una intromisión a una decisión del Poder Judicial, en realidad no es ese el tema central, si es que está cuestionándose la facultad del presidente de la República. Yo creo que el tema que plantea la resolución es que si es que el indulto puede estar o no sujeto a controles tanto a nivel constitucional y a nivel convencional, ese es el tema central. Y el mensaje clarísimo que manda la resolución, y creo que también tomando en cuenta lo que la Corte ya había decidido en mayo de este año, es que los indultos tienen que controlarse, tienen que someterse a un control jurisdiccional y a un control de órganos interamericanos. Y la dirección de ese control tiene que ser si es que ese indulto está cumpliendo con la posibilidad de que las víctimas de quien ha sido condenado tengan o no derecho al acceso a la justicia. Ahora, ese es un poco el esquema en simple que plantea la resolución.
Digamos, la palabra clave acá es control. Tiene que haber control sobre una decisión de este calado. Y hay diversos tipos de control. ¿Qué es control convencional exactamente?
El control de convencionalidad es una medida vigilancia de los actos internos de los estados de acuerdo no solo a la constitución del estado, sino también a las obligaciones internacionales que en el marco del sistema interamericano un estado como el Perú ha asumido.
Y que son ley dentro del Perú.
Y que son parte del derecho interno de acuerdo al artículo 55 de la constitución, incluso los tratados de derechos humanos con rango constitucional. A mí, uno de los aspectos que me parecen muy interesantes de este pronunciamiento del juez Núñez es que se plantea que la Constitución no es el único paradigma de análisis, sino es una Constitución convencionalizada, es decir, una Constitución interpretada de acuerdo a los estándares interamericanos. Esta obligación de realizar control de convencionalidad es lo que los abogados llamamos ex oficio, es decir, no se requiere que lo pidan las partes, en realidad podría hacerlo él solo. Y una cuestión que me parece fundamental y es que es de aplicación directa, es decir, no necesita de un procedimiento interno que necesariamente la contemple, o dicho en otros términos, la inexistencia de ese mecanismo interno no impide o no justifica la no realización del control de convencionalidad por parte del actor jurídico nacional.
Digamos que hace unos 15 años no hubiera pasado esto, es también el avance del derecho internacional y el peso que tiene en la legislación interna lo que provoca esta situación, lo que hace factible que esto se dé.
Mira, me temo que en el caso de Perú, que tiene una relación tan intensa con el sistema interamericano, eso se hubiese pasado. Es más, la propia resolución plantea como el antecedente más importante y más antiguo es el control de convencionalidad que Antonio Sequicuray hace en
para la ley de amnistía.
Del año 95 con la ley de amnistía, que fue justamente eso, una declaración desde un órgano jurisdiccional penal interno que dice, oye, mira, la legislación que está favoreciendo a condenados por violaciones a los derechos humanos no es compatible con el derecho internacional. Y ahí ha habido diversos hechos o diversos casos en los que Perú ha mantenido una suerte de liderazgo en la región de ir aplicando el derecho internacional sobre el derecho interno. Y lo menciona la propia resolución, ¿no? Por lo tanto, me parece que no es una cosa de la que tengamos que sorprendernos. Ya en cuanto a esta misma resolución suprema, recuerdas que le dan indulto y gracia presidencial. La gracia presidencial, el 8 o 9 de febrero, la Sala Penal Nacional ya la controló porque dijo, oye, mira, no pueden excluir a una persona de un proceso penal en marcha como el caso Paty Vilca porque eso no está de acuerdo al derecho internacional. Y declaró inaplicable la resolución suprema en la parte de la gracia presidencial y retornó a Fujimori a su condición de procesado.
¿Qué peso tiene acá el derecho de las víctimas? Porque parece que eso es lo que ha colisionado, ¿no? El derecho del procesado y condenado y el derecho de las víctimas.
Bueno, yo creo que cuando hablamos de derechos humanos hay que recordar que hay un papel central, un rol protagónico que deben tener las víctimas en todos estos temas de derechos humanos. El rol protagónico no debe estar en el lugar de los perpetradores, no debe estar en el lugar de la opinión pública, de la caridad pública, de un sentido de lo humano o de lo inhumano que parece tan subjetivo o relativo.
Nebuloso, ¿no?
Sí, y que finalmente parecería depender de quien lo señala. Yo creo que aquí el tema, desde un punto de vista jurídico, el tema de los derechos humanos nos hace optar tener en cuenta el interés fundamental de las víctimas. Y esto no solo en el Perú, por ejemplo, en el caso de Colombia, en todo el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz.
A propósito del acuerdo de paz, ¿no?
Así es. También hay un tema ahí de la centralidad de la víctima. O sea, que no hay que pensar que solamente en el Perú, o porque se es radical, o porque todos están contra el expresidente Fujimori, se quiere recordar la voz de la señora Raida, o se quiere recordar la voz de Gisela. Creo que es importante darse cuenta también de ese hecho. Y las víctimas tienen un derecho fundamental que en derecho también llamamos un derecho imperativo o de jus cogens, que es el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia, como ha dicho muy bien esta resolución, pero también sostenida jurisprudencia de la Corte Interamericana, no es solamente llegar a un caso, no es solamente obtener la verdad, como dice el abogado del expresidente Fujimori, sino también ver cumplida la sentencia o, dicho en otros términos, no convertir esa medida en una medida ilusoria, falsa, que simplemente duró mientras se pudo, pero que no tiene ninguna vocación de terminarse.
Ahora, desde la defensa del del condenado, a 20 años alguien te podría decir, bueno, ya cumplió 12 años, no es que no le pasó nada.
25 lo condenaron.
O 25, sí. Pero ya cumplió 12, más, casi sí. La mitad.
Sí, en realidad ese argumento no se sostiene por ningún lado, porque en realidad primero que no tiene ningún amparo legal, ¿no es cierto? Nada, y ninguna norma peruana ni internacional se dice de que porque cumples 12 de 25 tienes que irte a tu casa. Ya la Corte, en la resolución de mayo de este año, lo que dice es, oye, mira, en este tema de los indultos o de eximente de responsabilidad, el Estado no puede establecer que la primera o única alternativa es que cuando alguien se enferma y está condenado, sea que se vaya a su casa. Lo que la Corte señala, y lo reitera esta resolución, es que hay un deber de garantía de parte del Estado para con las personas que están privadas de libertad y que tienen problemas de salud.
Es el caso del indulto humanitario.
Y es el caso del indulto humanitario, ¿no es cierto? Más aún si es que el cuestionamiento que se planteó desde diciembre del año pasado y cuando la Corte reenvió el problema a la jurisdicción interna, en realidad nosotros nunca hemos planteado una cuestión, digamos, una suerte de supervisión médica. Lo que hemos planteado es un cuestionamiento a la legalidad del procedimiento en cuanto al incumplimiento grosero de las disposiciones internas y al incumplimiento del derecho internacional. ¿Qué? Y lo que responde el juez Núñez es eso, justamente.
¿Qué es lo que se incumplió, según tu punto de vista? De manera grosera, incluso una palabra fuerte para señalar lo que hizo el presidente.
La propia resolución destaca, por ejemplo, que hay por lo menos dos informes que son anteriores a la presentación de la solicitud de indulto. Fujimori presenta la solicitud el 11 y hay documentos del día 4. O sea, uh-huh. Nadie explica cómo es posible que se haya venido emitiendo ese tipo de documentación, además opinando a favor del indulto, ¿no es cierto? Como por ejemplo el último procedimiento, que el informe que concede o que promueve el indulto es del 24 de diciembre. Fujimori es indultado la tarde del 24 y el informe del INEN aparece el día 26. Por lo tanto, ¿cuál fue la certeza eso, ¿no?, médica para consignar un dato estrictamente médico y muy técnico sin tener la información a la mano? Bueno, y eso es, digamos, dos de por lo menos una decena de irregularidades gruesas. Y claro, la confrontación con el derecho internacional, creo que la Corte lo resuelve de manera contundente, en el sentido de decir, mira, hay un estándar que va enumerando uno por uno, y claro, uno hace el contraste entre el procedimiento en el caso Fujimori o el caso Fujimori versus ese estándar, y en realidad no se ha cumplido, pero ni un solo punto.
Ahora, la defensa del acusado y otros abogados también han dicho, bueno, lo que conversamos hace un momento, bueno, pero es una facultad presidencial, el presidente puede hacer caso al informe o no, no tiene relevancia en su decisión, no es tan exacto eso, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿O sí?
No, claro que no. En el marco de un Estado democrático, los actos de las autoridades tienen que ser objeto de control. No puede ser posible que a mayor poder, menor control. A mayor poder, más discrecionalidad. Entonces yo creo que eso es completamente inaceptable. Es volver a un Estado pre-democrático, pre-derecho.
Pero republicano.
Así es, incluso, ¿no?
Ok, y ahí se le agrega además la palabra humanitario.
Sí.
¿Qué ha pasado con eso?
Bueno, el término humanitario es un término hartamente manoseado, parece, en estos últimos días. Tiene una connotación específica dentro del derecho internacional, pero lo que creo que sí es importante tener en cuenta es que no es, en mi opinión, no es que el derecho internacional prohíba al 100% la posibilidad de que una persona que está en una situación extrema y que es la única salida el que pueda ser liberado antes de tiempo, lo haga para que no muera en la cárcel. O sea, yo creo que eso es algo que no rompe el estándar internacional. El punto es que aquí esas dos características no se han dado. Ni era una situación extrema, ni era la medida, la única medida que se podía tomar para salvaguardar la salud de Alberto Fujimori. Quisiera mencionar, Ramiro, que recientemente en el marco del sistema interamericano existe una convención sobre los derechos de las personas mayores, y personas mayores son más de 65 años. Uh-huh. El Perú no es parte de esta convención, todavía al menos, ha entrado en vigor recientemente, el 11 de enero de este año, Pero en esta convención lo que se establece es un conjunto de derechos para las personas mayores que el Estado debe tomar, que la sociedad debe reconocer, y creo que está muy bien que se haga eso. Pero en materia de libertad personal no se establece per se que una persona mayor no puede estar sometida a una medida de prisión. Lo que se establece es un conjunto de ayudas, de paliativos, que en el caso más extremo podría incluir incluso medidas alternativas. Pero lo que creo que es importante tener en cuenta es que el ser adulto mayor no genera per se, es decir, por sí misma, la incompatibilidad de una medida privativa de la libertad.
Vamos a hacer un breve corte de apenas un minuto, y en la segunda parte me gustaría que conversemos también sobre las opciones, las posibilidades que se presentan luego de este escenario. ¿Okay? Amigos, volvemos en un minuto. Estamos hablando sobre la anulación del indulto al expresidente Alberto Fujimori, que, como sabemos, remeció el sistema político y jurídico desde la semana pasada. Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en Amigos con Derechos conversando con Elizabeth Salmón, directora acá de nuestra casa del IDEPUC, y con Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal sobre la anulación del indulto a Alberto Fujimori, que sigue causando, a pesar de los otros tumbos políticos de estos días, un gran revuelo. Estábamos viendo que ya se ha dado esta situación, ya el señor Fujimori está en una clínica. No, pareciera que el paso siguiente es que cuando mejore su estado de salud tendría que volver a la Diroides, a la prisión donde estaba. Pero como es obvio, y con todo derecho, su familia y su abogado va a apelar. ¿Qué es lo que puede pasar luego? ¿A dónde nos conduce esto? ¿Cuáles son las posibilidades en el escenario?
El camino ya está planteado, ¿no? El mismo día que se hizo de público conocimiento la resolución, la defensa apeló y tiene, me parece que hasta el día de mañana para sustentar su apelación. Esto técnicamente va a ser elevado a una sala penal especial de la Corte Suprema, que actúa como sala de apelaciones. Pero mira, y ahí escucharemos cuáles son los fundamentos de la parte que ha apelado, ¿no es cierto? No solamente eso, oye, quiero volver a debatir el tema. Ya hubo un debate en el despacho de Núñez Julca, sino que acá estaremos atentos cuáles son los fundamentos de la defensa. Si la defensa va a proponer una repetición de lo que planteó en la audiencia ante Núñez Julca, mira, yo daría por descartado que la sala de apelaciones va a confirmar esa resolución.
¿Qué es lo que argumentaba la defensa?
Argumentó una estrategia de, como se dice, de ir contra todo, porque ni bien el juzgado de investigación preparatoria abrió el procedimiento, el abogado de Fujimori planteó que se declare la nulidad de ese procedimiento y que se desestime la posibilidad de que haya un procedimiento en este sobre la base de lo que nosotros habíamos solicitado, ¿no? Y lo mismo se fue a plantear en la audiencia en términos de negarle no solamente la posibilidad de que el procedimiento exista, sino negarle la competencia que ya el juez Núñez Julca que estaba ejerciendo.
Bueno, esa es una de las cuestiones que se planteó, ¿no? Porque parece que también se argumentaba de parte de la defensa que esto lo tenía que ver el Tribunal Constitucional, no un juez. ¿Es correcto eso, Elizabeth?
En la resolución del 30 de mayo de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos plantea en el parágrafo 59 una medida que implica devolverle al Estado peruano la evaluación de este indulto que había dado Kuczynski, sí. Uno, y dos, le establece una serie de estándares, de criterios específicos que el juzgador nacional debe seguir para eso. Yo creo que el parágrafo 59 plantea la acción constitucional, una acción posible, acción de amparo, como una posible medida, como a título ejemplificativo, pero de ninguna manera, nunca en la historia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Corte se ha arrogado el derecho de establecer cuál es el mecanismo interno
para justificar. ¿Qué instancia tiene que verlo?
Exactamente. O sea, lo que le está diciendo la Corte al Perú es, resuelva usted este problema de acuerdo a esos criterios. Pero no creo que haya una cuestión taxativa. En segundo lugar, creo que es el 29 de octubre de este año que el Estado peruano tiene que informarle, tiene como límite para informarle qué ha hecho internamente. Entonces aquí podrían haber dos escenarios. Uno, en que la sala de la Corte Suprema reafirme la revocatoria del indulto a Fujimori, y eso será lo que le tiene que informar el Perú a la Corte Interamericana. La otra es que revoque esa medida y diga que en efecto el indulto debe continuar. Y aquí la Corte Interamericana también se ha reservado el derecho de volver a analizar el caso. Es decir, si estamos en el segundo escenario, no me parece imposible imaginar que la Corte Interamericana diga o repita lo que dijo en mayo de 2018 y por lo tanto diga que esa revocatoria de la revocatoria es contraria a los estándares internacionales.
¿Quién podría fallar a favor de la revocatoria? El tribunal, la sala penal.
Así es, la Corte.
Sí, claro. Uh-huh. Ahora, vayamos a otro tema que me parece también importante. El señor Fujimori tiene 80 años, o va a cumplir 80 años pronto, ¿no? Entonces, una cosa que se está planteando a nivel parlamentario es la posibilidad de que las personas de 80 años o de más de 80 años ya no cumplan la pena en prisión. Uh-huh. Claro, eso tiene varios problemas, porque en ese caso también se incluiría a Abimael Guzmán, dentro de poco a Vladimiro Montesinos, a personajes de los más impresentables, ¿no? ¿Esa ley tiene viabilidad? ¿Es posible?
Mira, los números del Congreso te dicen que sí, ¿no? Así como no tuvo ninguna viabilidad el proyecto de Vieira el año antepasado, uh-huh. Ahora pareciera que sí, ¿no? Digamos, esa puesta en escena del fujimorismo de entre llorar y decir que están muy dolidos por la revocatoria del indulto, creo que coloca el tema en otras circunstancias, ¿no? Y las circunstancias me parece que la hacen perfectamente posible de que un proyecto de esta naturaleza se promulgue en el Congreso, ¿no? La última versión que he visto trata de plantear algunos candados: no terrorismo, no traición a la patria, no violación sexual y no narcotráfico, pero, o sea, la viabilidad política no necesariamente la hace constitucional, desde mi punto de vista, porque finalmente le tienes que restar tantos delitos que prácticamente ya queda solamente los casos de grave violaciones a los derechos humanos, calificaciones con lesa humanidad. Por lo tanto, le queda el caso para Fujimori. Eso es inconstitucional, pero además contrario a los mandatos de la Corte, que dice, oye, no puedes estar inventando eximentes en el curso de la ejecución de una condena.
Ahora, pero hay una cosa que es real, ¿no? Y digamos que también es parte del sentimiento que ha flotado en la opinión pública estos días, ¿no? Fujimori es una persona mayor, eso es real. El general Hermosa, por lo que sabemos, gracias a un artículo de Ricardo Uceda, está con Alzheimer, está en una situación muy grave, ¿no? O sea, hay personas que sí merecen el indulto, ¿no? O sea, y probablemente en algún momento Alberto Fujimori también lo merezca si realmente está mal, ¿no? ¿Cómo se tiene que procesar ese momento?
Uh-huh. A ver, yo creo que en la posibilidad de reducir una pena o de plantearse medidas alternativas está prevista en una serie de instrumentos internacionales, por ejemplo, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que juzga los crímenes más graves del derecho internacional. Y allí se plantea con criterios, como tú mencionas, la vida, la salud del condenado, pero no es el único criterio. Hay otros criterios que tienen que ver, por ejemplo, con el pedido de perdón, con el tema de la verdad, con el tema de cómo se ha pagado o no la reparación civil. Y creo que también tercer criterio muy importante es el impacto que eso causa en la sociedad. Entonces, creo que en el caso de Fujimori estamos centrando solamente en el primer elemento, pero no se está planteando todo lo demás, el tema de la reparación, el tema de la verdad.
Y no ha pagado ni un solo reparación, ¿verdad?
El tema de cómo queda todo eso también frente al sistema interamericano. Entonces, por eso decía, creo que el tema hay que mirarlo en su integralidad. Ciertamente las penas no pretenden hacer que la gente muera en la cárcel, uh-huh. Ciertamente las penas tienen que moderarse, atemperarse con criterios de humanidad, etcétera, pero también tienen que ser tomados en cuenta con la gravedad del delito que estamos hablando aquí. En el caso del derecho internacional, el relator Sean Murphy sobre crímenes de lesa humanidad, uh-huh. En el proyecto del año 2017, ha planteado que el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad es una norma de jus cogens, es decir, imperativa. El Estado no puede libre y alegremente decir, bueno, este caso no lo voy a juzgar, este sí, este no, sino que de alguna manera...
delitos de demasiado peso.
O sea que a mayor peso, nuevamente repito, creo que la argumentación tendría que ser mayor. Y la argumentación mayor solo puede darse si es que la persona se encuentra en una situación de peligro extremo y un estado de necesidad total. No hay otra forma de resguardar su salud, y en este caso me parece que esos criterios no se dan.
Carlos, yo te pregunto a ti, ¿qué eres abogado de las víctimas? ¿Tú considerarías ese momento, esa posibilidad en algún momento? ¿Que el señor Fujimori realmente sea indultado?
El año pasado, cuando se estuvo hablando más intensamente sobre el tema del indulto, a partir de las declaraciones del presidente de la República, se echó el tema a una discusión con las víctimas. Y en realidad, ¿saben lo que se estaba esperando? Es un pedido de perdón.
Eso me parece clave,
por ejemplo. Hubiese puesto, por la posición de las víctimas, y la mía también, hubiese puesto el tema en otra dimensión.
Eso quisiera que nos detengamos en eso. Y que lo conversemos no solo desde el punto de vista jurídico, sino también social y moral, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, ¿hay algo en la arquitectura jurídica interna que diga, el señor un día se planta ante la televisión y dice, mire, yo realmente pido perdón por lo que ocurrió? ¿Eso podría contribuir a que esa decisión se viabilice y las víctimas lo aceptarían?
Muchísimo, muchísimo. Y mira, yo creo que cuando digo pondría otra dimensión, yo creo que abriría una serie de puertas que ahora están cerradas, no por voluntad de las víctimas, sino porque hasta ahora se sigue diciendo, mira, son terrucos o son familiares de terrucos, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay una oposición abierta a que esas posibilidades ocurran, ¿no? Lamentablemente me parece que desde Fujimori no hay esa posición, y desde la gente que está alrededor de él.
¿Jurídicamente, o sea, tiene algún peso que el condenado pida perdón? Jurídicamente, ya no moralmente.
Bueno, jurídicamente es uno de los criterios que se toma en cuenta para la reducción de la pena en el caso del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y es una de las formas que recoge en su resolución el juez Núñez. O sea, no es un tema baladí, poco importante. En el caso, perdónenme que vuelva a Colombia, pero en el caso de Colombia, por ejemplo, el tema del pedido de perdón, de verdad, de plantear medidas por parte del presunto perpetrador, es un elemento jurídicamente determinante.
En el caso de Sudáfrica fue así también, ¿no?
Sin duda, hay toda una historia de cómo la sanción penal tiene que ir acompañada de otras medidas, pero lo que parece aquí es que el único hecho es que esta verdad judicial que fue establecida en el año 2009 sigue hasta hoy, 2018, siendo cuestionada. Hasta hoy se plantea que él fue el salvador del Perú y que todo aquel que diga que no está bien esto...
O que la sentencia ha sido hecha en el extranjero.
Así es. O sea, claro, todo el tiempo es lo mismo.
Pero ¿no? Es curioso, es interesante lo que cuentas, Carlos, ¿no? Porque si sí, tú dices que las propias víctimas del caso de la Canduta, del caso de Barrasalto, por lo menos algunas de ellas... ¿aceptarían que se le dé un indulto al señor Fujimori si es que pidiera perdón de verdad? ¿Eso es lo que estás diciendo?
¿Aceptarían entrar a un tema de discusión, a plantear una discusión
eso
en otras circunstancias? Y me parece que eso abre otras posibilidades. Lamentablemente, en el caso peruano no hay muchas experiencias. Yo, mira, las que conozco son dos.
¿Cuál?
Collins Collantes, pidiendo perdón a los familiares del desaparecido, ¿no es cierto? En el caso Chuschi 91.
Que era un militar,
y,
¿no?
Sí, claro, un militar, entre lágrimas, reconociendo el crimen, además de una manera muy conmovedora. Y el otro es Telmo Hurtado, el famoso carnicero de los Andes, también pidiendo perdón y reconociendo sus propios crímenes.
¿Y el juez le bajó la pena por ambos casos?
No en el nivel que debió hacerlo. Pero yo hablo de la relación de esa declaración en juicio respecto a la víctima, si tiene inclusive un efecto reparador. Y plantea una relación distinta con aquella persona que era el perpetrador del crimen que tú estabas persiguiendo.
Y la otra cuestión es la reparación civil, ¿verdad?
Sin duda alguna. Yo creo que el tema del perdón, tal como lo plantea Carlos, involucra necesariamente hechos concretos que nos hablen de que se trata de un perdón real, de una solicitud de perdón real, decir verdad, pagar reparación, dejarse ya de este discurso que cuestiona la decisión judicial que le es adversa. Creo que en este punto si se quiere cerrar esta página, hay que cerrarla bien, pero no así de mentira, ¿no?
Ahora, ¿qué puede pasar en los próximos días? O sea, cuando se estabilice la salud del señor Fujimori, podría volver a prisión.
Sí, debería.
Y en ese caso, y cuando eso ocurra, mientras corre la apelación, él tiene que quedarse nuevamente cumpliendo la pena.
Exactamente. Eso es lo que tiene, en términos procesales, eso es lo que tendría que ocurrir. Creo que inclusive habiendo dictado el Poder Judicial una resolución como esta, eso le da competencia sobre el condenado. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el juez podría disponer inclusive un examen médico legal de Fujimori, porque finalmente él está nuevamente sometido a la administración de justicia. Me planteo ese tema porque creo que se viene mal utilizando el estado de salud, ¿no es cierto? No conozco de todo el tiempo que Fujimori ingresa a la clínica Centenario ningún informe médico oficial de la clínica. Desde el minuto siguiente que Fujimori entra a la Centenario, el vocero se vuelve Alejandro Guinaga, y Alejandro Guinaga no es médico de la clínica.
Es curioso, ¿no?
El protocolo en cualquier circunstancia médica es que el director de la clínica y el médico tratante informe, pero acá nunca sabemos ni siquiera quién es el director.
Pero es curioso. ¿Por qué?
Ese tema tendría que ser resuelto. Y ahí yo creo que desde esta semana vamos a entrar a un juego en el mundo de la política, ¿no es cierto? En el que me parece va a ser muy posible, si es que el fujimorismo decide empujar un proyecto de los 2-3 que ya existen, a que eso se viabilice. Creo que sí, me parece, tiene ese problema de constitucionalidad, de convencionalidad nuevamente, y también tiene una forma de presentarse como que, de nuevo, fujimorismo, disculpando la palabra, como que le mete la mano al sistema de justicia, ¿no? Pierden los tribunales, por lo tanto me voy al mundo de la política. Ese creo que son los problemas centrales de lo que en una discusión más jurídica, más académica, podría tener viabilidad, pero que la política puede terminar manchando cuando se haga ver de qué se quiere sustraer a Fujimori de una orden judicial, ¿no?
Gracias, Carlos. Ya tenemos que terminar acá. Lamentablemente esta conversación podría durar más, pero le voy a pedir a cada uno un minuto para concluir su participación en esta conversa sobre este tema tan crucial desde el punto de vista jurídico y político. Elizabeth.
Creo que esta revocatoria del indulto nos hace tomar conciencia de la importancia del tema de los derechos humanos, de la importancia del tema del derecho internacional, del derecho constitucional, de respetar el derecho. Y creo que una sociedad como la peruana no se merece concluir un debate como este de una manera exclusivamente política, de una manera exclusivamente maniquea, en que se quiere decir que todo lo que no sea liberar a Fujimori es inhumano, y creo que esa es la lección que debemos sacar.
Gracias, Elizabeth Salmón, directora de acá de nuestra casa de ILEPU y profesora principal de Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Católica. Carlos Rivera, un minuto.
Mira, para terminar. La sensación que tuvimos el día miércoles tras revisar la resolución y el efecto que terminó causando es de que la resolución misma había hecho imperar un principio de legalidad, ¿no es cierto?, y un principio de justicia. Me quedo con lo segundo, en el sentido de que siempre se recurrió desde las víctimas a procedimientos estrictamente legales, ¿no? En su momento se reclamó a la Corte Interamericana, en su momento la Corte dijo regresen a la jurisdicción interna, acudimos a la jurisdicción interna. Me parece que ha habido una lucha súper intensa desde las víctimas de justamente abrir caminos en el ámbito de la justicia. Me parece que este es uno más, se marca, me parece, de alguna manera un precedente en el país. Pero sobre la dinámica de hacer imperar el derecho internacional sobre el derecho interno, de hacer imperar la necesidad y la exigencia de controles sobre actos de naturaleza política.
Gracias, Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal. Amigos, para culminar esta parte, solo quisiera añadir algo que creo que surge en la conversación. ¿Hay posibilidad de cerrar este tormentoso caso jurídico, político e histórico de una manera menos maniquea, como ha dicho Elizabeth? Las víctimas podrían aceptar un perdón. Ese perdón no se ha producido. No ha habido reparación civil. Nadie, en su sano juicio, salvo que tenga una visión muy perversa de las cosas, quiere que alguien, como tristemente a veces se dice, se pudre en la cárcel, ¿no? Eso no es respetar los derechos humanos. Pero para que no ocurra eso, no solo en este caso, sino en cualquiera, tiene que haber perdón, tiene que haber reparación, tiene que haber reconocimiento de lo que ocurrió. Eso no ocurrió, y esperemos que la sociedad peruana y todos los involucrados en este caso tengan la capacidad de gestionar ese momento difícil por la estabilidad no solo política, sino social de nuestro país. Vamos a volver en la segunda parte con este tema, pero ya para analizarlo desde el punto de vista político con Luis Dávila. Regresamos.